Mientras nosotros estamos atentos aquí en Argentina a quién va primero en las listas, quién va tercero, a quién puentearon y todas esas cosas, en el mundo está pasando alguna que otra cosa un tanto relevante. Por ejemplo, Estados Unidos y China están en guerra tecnológica, pero en guerra al fin. Están disputándose inteligencia artificial, internet de las cosas, nanotecnología, pero está bien, sigamos en lo importante nosotros.
Pero son dos países chiquitos.
Son dos países pequeñitos.
Puede pasar.
Nada de lo que hagan ellos tiene alguna consecuencia sobre nosotros.
Puesto menor. Esta guerra ya ha tenido una herida, que es la empresa china de productos electrónicos Huawei. ¿Se acuerdan que hace poco, un par de semanas, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, dijo que China va a espiar a Occidente vía Huawei? Y declaró la emergencia nacional y prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con las empresas de telecomunicaciones que puedan poner en riesgo la seguridad nacional. Se dirigía directamente a Huawei y se armó un quilombo bárbaro. Para entender un poco más de qué se trata toda esta cuestión, que es súper interesante y que altera un montón de cuestiones, estamos en comunicación con Andrea Catalano. Andrea es periodista, especializada en telecomunicaciones, nuevas tecnologías y economía digital. ¿Qué haces, Andrea? Buen día, ¿cómo andás?
Hola, muy buen día, Diego. Muy agradecida de estar con ustedes.
Un placer de hablar con vos y que nos expliques un poco. Si querés, me parece que está bueno explicar de entrada de qué hablamos cuando hablamos de tecnología 5G, que es lo que está en disputa con esta cuestión también.
Exactamente. Bueno, hablamos de las redes de última generación, súper, súper veloces, que si las comparamos con las actuales redes 4G, que son las que utilizamos,
sí,
son al menos 10 veces superiores. Para darnos una idea, para tratar de imaginarnos un poco cómo es que funciona esto, si hoy en los principales países del mundo donde se registran las transferencias de velocidad más altas en las redes móviles, como ocurre en Corea del Sur, vemos que allá las redes 4G tienen velocidades de transferencia de datos que rondan casi los 76 mega de velocidad.
Ajá.
Imagínate, nosotros nos quejamos cuando tenemos 20 en nuestra casa.
Sí.
Imagínate una red móvil que te transfiere a casi 76 mega.
Claro, y además me imagino que el cambio debe ser muy importante, no sé, para poner un punto comparativo, a ver si es correcto lo que digo. Cuando pasamos del 3G al 4G, eso nos permitió, por ejemplo, habilitar masivamente los servicios de streaming.
Exacto.
Y bueno, eso también revolucionó, por ejemplo, no sé, el mundo del entretenimiento, del espectáculo y demás. Calculo que del 4G al 5G, con esto de la velocidad, también habrá un cambio fundamental. ¿Qué va a pasar cuando pasemos al 5G? ¿Qué va a cambiar?
Las redes 5G, y si son 76 megas los datos de transferencia de la 4G, en Corea las primeras pruebas sobre 5G van a casi 113 megas de velocidad. La transformación principal tiene que ver con el mundo productivo, con la economía.
Ahí va.
No tiene que ver con conectar a las personas como hasta ahora fueron los desarrollos de todas las redes móviles de la 1G, 2G, hasta llegar a la actual 4G.
Claro.
Hasta ahora todas las redes y todas las transformaciones tuvieron que ver con conectar a las personas. Digamos que las personas estamos casi, y lo relativizamos porque desde el punto de vista móvil estamos casi todas las personas conectadas en el mundo,
sí,
pero la 5G apunta a conectar a los dispositivos, es la llamada Internet de las cosas.
Ah, o sea, es como el pasaje de la conexión de los dispositivos móviles a algo así como un ecosistema digital mundial.
Exactamente. Cuando hablamos de coche autónomo, cuando hablamos de ciudades inteligentes, cuando hablamos de mejoras en la salud a través de sistemas de telemedicina, todas estas cosas tienen que ver con el desarrollo de las redes 5G, justamente porque son muchísimo más veloces, pero no solamente porque son más veloces, sino porque son más estables. Es decir, este término vinculado con la latencia, dice que es la inestabilidad de la red, los microcortes que suele tener una red, no suceden en el 5G.
Ay,
y por eso se plantean para empezar a conectar los dispositivos. Lógicamente que al conectar a los dispositivos, a las cosas, va a tener un impacto también en la conexión con las personas, porque si damos ejemplos, ¿no? Yo te decía que esto tiene que ver con la transferencia de datos entre máquinas, entre sistemas, el monitoreo de video de los campos, por ejemplo, o de los sistemas que tienen las automotrices, o de una cadena de producción de alimentos. Todo esto tiene que ver con la posibilidad que habilita una red 5G, de que todos estos procesos se hagan con mayor velocidad.
Entiendo.
También que la computación en la nube la puedas llevar al mundo móvil. Hasta ahora, todo lo que se, en general, todo lo que se tiene de fierro vinculado con los servicios en la nube, que son todos nuestros servicios que usamos, el correo electrónico, los mensajeros, el servicio de streaming de música, todo eso funciona en la nube, a que también eso se pueda montar sobre redes móviles.
Ah, ahí va.
Lo que te decía recién, el monitoreo de salud, todo lo que tiene que ver con los movimientos de financieros, la transferencia en el mundo bursátil.
Claro, por eso, y todo esto que estás explicando, todos estos ejemplos que estás dando, remonta a lo que decías al principio, de que lo que va a producir también es una revolución mundial en la economía. Ahora, ¿por qué China y Estados Unidos se disputan de manera tan brutal el dominio o el control de la red 5G? ¿Qué es lo que ganan? ¿Qué hay de fondo? Si vos dominás o tenés cierto control o cierta preponderancia sobre la red 5G, ¿qué ganás?
Sí. A ver, el mayor proveedor de redes 4G del mundo actualmente es Huawei, que es la empresa emblema china.
Sí.
Huawei también está liderando el desarrollo de la red 5G en el mundo.
Ajá.
Y todo el desarrollo de las redes móviles históricamente fue como cambiando de eje. La 1G la lideró Japón, la 2G la lideró Finlandia, la 3G volvió Japón, la 4G la lideró la Unión Europea. Uh-huh. Huawei supo montarse muy bien al todo el tema de 4G y el desarrollo de 5G lo está liderando Huawei a nivel mundial.
Uh-huh.
Huawei tiene entre el 35 y el 40% de participación de las redes mundiales actualmente, que varían con porcentajes que van del 35 al 50% según de qué continente estemos hablando.
Uh-huh.
Quienes ya desarrollaron redes en 4G con Huawei van a seguir desarrollando sus redes 5G con Huawei.
Uh-huh.
Porque no se puede cambiar tan bruscamente como lo sí fue el cambio de equipamiento de 3G a 4G.
Sí, entiendo.
Cuando
ahora
se, sí.
Perdón, estamos hablando con Andrea Catalano, que es periodista especializada en telecomunicaciones, nuevas tecnologías y economía digital, sobre esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos por la disputa del 5G. Y Andrea nos explicaba primero un poco de qué se trata la red 5G. Ahora, en relación a esto que estabas explicando, quien termine teniendo mayor preponderancia, mayor control sobre esta red, que será vía empresas, pero a su vez las empresas asociadas a algún país, pueden ser empresas estadounidenses o empresas chinas, eso es lo que está de fondo. ¿Qué manejan? ¿Manejarían como una red de datos, incluso de Big Data, mucho más descomunal que la actual?
No, estamos hablando de equipamiento de red, de el lugar por donde circulan los datos.
Sí.
Esa es la denuncia que hace Estados Unidos contra China. La acusa de construir sobre esta red, sobre el equipamiento de red 5G, capas ocultas para espiar.
Ah, como para utilizar los datos de una manera espuria, digamos.
Claro, exactamente. Ajá. ¿Qué hace capas ocultas? Esta es la acusación de Estados Unidos contra Huawei, que es, otra vez, es la principal empresa de tecnología de China.
Claro.
Estas denuncias que ha hecho Estados Unidos, y que de hecho no las ha hecho solamente Trump, las hizo también Obama durante la última parte de su gestión, nunca se han podido probar. Uh-huh. A tal punto que en Europa, las principales operadoras de telecomunicaciones, ¿quiénes son los principales socios de Huawei? Las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones.
Uh-huh.
En Europa, excepto Francia, que está tomando un poco más de cuidado con este tipo de cuestiones, pero no solamente con lo que tiene que ver con telecomunicaciones, sino con todo lo que tiene que ver con Internet y el mundo digital.
Sí.
Las empresas le dijeron, mira, amigo, nosotros vamos a seguir con Huawei porque ya tenemos todo nuestro desarrollo en 4G con Huawei y vamos a seguir con ellos. Hacerle un boicot a Huawei, uno que puede suponer que beneficia a sus competidoras. ¿Quiénes son las competidoras en provisión de equipamiento de redes de telecomunicaciones. Ericsson,
sí,
y Alcatel lucen Nokia, porque se fueron comprando entre todas y hay que mencionarlas siempre a las tres.
Sí.
Sí, la consolidación es global.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno,
sí.
A ver, si uno lo pone en términos de participación de mercado, ¿cuánto tiene cada una de estas redes? Como te decía recién, un 40% más o menos lo tiene Huawei. Esta es la relación que existe en América Latina y en Argentina, por ejemplo. 30% lo tiene Ericsson, 30% lo tiene Alcatel Lucent en Nokia.
Ajá.
¿Qué puede suponer? Que producto de un boicot a Huawei se van a beneficiar las otras dos. Y lo que te dicen los expertos del mercado de las telecomunicaciones te dicen que no. Uh-huh. Nadie sale beneficiado de este tipo de boicot.
Claro.
Porque lo único que se frenan son las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión las toman las empresas que brindan los servicios de telecomunicaciones. Y en tanto, ellas no sigan invirtiendo, todo este impacto del que estuvimos hablando recién no se va a producir en el aparato productivo como se supone que van a producir las redes 5G cuando empiecen a desarrollarse ya de manera comercial y exponencial. Algo que se está previendo que ocurra de cara a 2025, ¿no? Mm. Que ya para ese entonces al menos un 15% de las redes globales sean 5G.
Bien. Es Andrea Catalán.
Bueno,
sí.
Y te cierro porque sí, sé que me estoy extendiendo. La pelea empieza ahora porque las decisiones de inversión se toman justamente en el largo plazo, a no menos de 5 años.
Ah, ahí va.
Y por esto es la razón por la que el tema también se volvió álgido en estos tiempos, porque también por estos días se toman decisiones de inversión mirando hacia el 2025, hacia el 2030.
Queda clarísimo. Es Andrea Catalano, es periodista especializada en telecomunicaciones, nuevas tecnologías, y nos explicó, nos desasnó un poquito acerca de esta guerra tecnológica entre China y Estados Unidos por el 5G. Andrea, gracias por tus explicaciones.
No, por favor, gracias a ustedes.
Beso, chau.
Chau, hasta luego.